Tiempo ahora para la cultura con María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde París para este nuevo número de Carrusel de las Artes. En esta ocasión vamos al encuentro de Lucrecia Martel, cineasta argentina que con solo 4 largometrajes se ha impuesto como una de las voces más potentes del cine latinoamericano.
Pero, viste, hay que sacarle su ojito y, bueno, y ponerle esa prótesis para que no quede como un... Hay un espacio...
Don Diego de Sama, el que hizo justicia sin emplear la espada. Un hombre de derecho.
Diego, ¿cuándo vas a volver?
Elena, el doctor Jano.
La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza y Sama son películas que han sido aclamadas en festivales como Cannes, Berlín, Venecia o Toronto y son obra de la argentina Lucrecia Martel. La fuerza de su mirada y su discurso le abrió también las puertas del Centro Pompidou de París, que presenta en estos momentos una retrospectiva de sus películas de ficción y cortometrajes. Así que fuimos hasta este monumental centro cultural en el corazón de la capital francesa al encuentro de Lucrecia Martel. Lucrecia Martel, muchísimas gracias por regalarme un tiempo aquí en este paso por París. Estamos aquí en el Centro Pompidou. Una de las últimas manifestaciones acá es una retrospectiva que hacen con tus películas. Y no es nada más una retrospectiva, sino también has hecho una masterclass y también sacas un libro. Entonces, primeramente, ¿cómo te sientes con todo esto, con todo este revuelo?
No, muy muy contenta y también muy sorprendida, porque yo soy muy escéptica con todos los lugares que concentran la exhibición de cultura. Y aunque en este lugar he pasado mucho tiempo, cuando estuve viviendo acá en una beca que me había ganado, tengo una cosa que debe ser de latina resentida, de que me dan un poco de tirria los lugares donde hay tanta concentración. Pero tengo que decir que me he llevado una gratísima sorpresa, porque así es. Uno ve una institución gigante, ves este edificio gigante, y pensás que todo tiene ese nivel de gigantismo. Pero las personas que hicieron mi libro, Amélie Luc, las personas que organizaron la muestra, Judith, y todos los que organizaron el viaje, son personas que hacen su trabajo con tanto amor, con tanto detalle, que quizás es la primera vez que veo los humanos que hay detrás de las grandes instituciones. Y gente muy delicada, muy amorosa, y quizás por eso es que me gusta muchísimo el libro que han hecho.
¿Te sientes homenajeada?
Sí, muy muy celebrada me siento. Y Julieta Lazo, mi pareja, que tuvo, le invitaron también para que haga un concierto, que es cantante de tango, y la verdad fue una cosa tan emocionante, a sala llena y la gente, parecía una tanguería porteña. Así que la verdad estamos en unos días muy hermosos y pronto tendremos que volver a las malas noticias permanentes de nuestro país. Pero bueno, muy contentas.
De eso vamos a hablar, de lo que pasa en tu país, pero primero, que nada, quería recoger tu sentimiento de bueno, cuando uno ve retrospectiva de un artista, siempre ve toda la carrera, ¿no? Te has impuesto con 4 películas y varios cortometrajes, por supuesto, pero son películas que han marcado, no nada más en Argentina o en Latinoamérica, sino también aquí en Francia. ¿Qué respuesta has tenido de ese público a quienes has marcado con esos temas que tú abordas, de la manera que tú lo abordas? ¿Son películas que pudieron haber pasado en cualquier lugar? ¿Las has filmado en tu región, en Salta? Pero son arduas, son difíciles. ¿Cómo te sientes tú con ese público que quizás es un poco alejado de la realidad latinoamericana, pero que viene a ver tus películas?
Me da mucha felicidad, porque yo nunca antes, ni nunca en el futuro, he pensado cómo se va a ver una película fuera de, casi te diría, de mi ciudad, de Salta, o quizás lo máximo de lejos que habré pensado es el país o Buenos Aires. Nunca he tenido una vocación planetaria con las películas, así que me sorprende mucho siempre cuando voy a algún país y la sala está llena, o cuando me hacen un homenaje en un país lejano, digamos, en kilómetros. Es una satisfacción y también una comprobación de que no esa pretensión de universal que muchas veces exigen a las personas cuando están empezando una actividad es totalmente absurda, no tiene ningún sentido. Ver las cosas de manera global es algo absolutamente imposible para un cuerpo, porque uno vive lo que te pasa en el espacio por donde andás. Puedo entender que una persona que se va a vivir a otro país hace una película en otro país y bueno, y la pega, entiende lo que está pasando. Pero bueno, para quienes estamos allá, me parece que, sobre todo cuando estás, todos los que vivimos en países que son la periferia del poder económico o de los epicentros donde se maneja la cultura, no podemos estar trabajando para una idea de universalidad que no existe y cuya definición es bastante dudosa. Entonces, nada, corroboro eso en esta exposición, que hay que trabajar para los vecinos y eso se va a entender en todo el mundo.
Pero es que quizás ahí radica el secreto del arte, ¿no? De ir a lo chiquito, a lo próximo, a lo cercano, incluso a lo familiar, para tocar la fibra de otras personas y de ahí volverse a universal.
Sí. Yo incluso creo que las cosas universales las definimos mal, que cuando una cosa que uno ha hecho próxima o íntima, como decís, es entendido por otro, ese otro también tiene sus vecinos, sus problemas, sus conflictos familiares. Y aunque entre una familia japonesa y una familia salteña pueda haber una distancia, hay muchos detalles que se parecen. Y en lo que no se parecen resulta muy atractivo no entender. La pretensión de entender absolutamente todo, primero que es absurda porque nunca va a suceder, y después es que las cosas no se entienden de inmediato cuando termina la película. Pasa mucho tiempo, pueden pasar años, decís, ¡ay, ahora entiendo! Aquella cosa que vi, que me llamó la atención, pero no comprendía qué era. Lo que tiene de interesante el cine, y probablemente toda disciplina narrativa, es que el efecto no es cuando se termina, sino es cuando sea que suceda en el cuerpo del otro. Porque a veces, qué sé yo, cambia el semáforo de rojo a verde y te acordaste de una película o te acordaste de un libro, y esa evocación ya no pertenece al libro, no pertenece a la película, es vos, es el semáforo y es todo lo que te pasa en tu cuerpo.
En relación a lo que estás diciendo, me imagino que volver a presentar una película que se hizo hace más de 20 años o 20 años es un eterno recomenzar para ti, porque estás tocando nuevamente, sí, a esa persona con esa temática que quisiste abordar.
Tengo una cosa que he hecho desde La Ciénaga y después la apliqué estrictamente en todas, que yo no vuelvo a ver las películas. Yo cuando termino El Sonido ya no las vuelvo a ver, pero no por ninguna cosa de excentricismo, simplemente porque las vi un montón. Y porque es inevitable para mí, cosa que al espectador le pasa de otra manera, porque puede haber un espectador que las ve y dice, che, esto, qué porquería. Pero yo las veo y lo que veo es cómo la podría haber hecho mejor o cómo podría haber sido mejor, y me pone los pelos de punta. Entonces, ¿para qué verla? Mejor no. Como demoro tanto entre una película y otra, siempre siento un poco la sensación de ópera prima. Pero esta vez, con esta que estoy haciendo, muchísimo más. Esta vez realmente siento que voy a empezar de nuevo otra carrera. Otro trabajo.
Lucrecia, nos están apurando un poco, pero no quiero separarme de ti sin que me digas algo de cómo te sientes con la situación de tu país. Se está desmantelando con la llegada al poder de Javier Milei el tejido artístico, social y sobre todo el cine. Y quizás el año que viene, que ya estamos a finales del 2024, no veamos ninguna película argentina a causa de esto.
Si eso sucede, yo pienso que lo que fracasó fuimos nosotros. Porque entiendo que es fundamental el apoyo, sobre todo en cómo funciona la producción de cine a nivel mundial y la distribución. Es fundamental el apoyo. En todos los países hay apoyo para que se produzcan películas. En todas las películas que han salido fuera del país, nunca Argentina ha puesto dinero público mayoritariamente. En ninguna película mía el presupuesto de Argentina ha excedido el 15%, quizás en la primera el 20%. Todo lo demás es plata que hemos conseguido nosotros afuera, gracias a que existen muchísimas instituciones en países como este, como Holanda, como Alemania, como España, Corea y en todo Estados Unidos, por supuesto, México, Colombia también nos han ayudado. En todos los países hay formas de ir a conseguir dinero. Lo que me sorprende mucho que un hombre que viene de la economía como Milei no comprenda que lo mismo que está aplicando para muchas industrias, que es generarles situaciones sanas de financiamiento para que arranquen, no lo apliquen con la industria del cine, que con muy poco ha logrado un lugar bastante relevante en el mundo. Eso me resulta inexplicable, que un tipo que se supone inteligente para la economía no se dé cuenta de eso.
¿Cómo ves entonces el futuro del cine argentino? ¿Le toca a los cineastas buscar, como dices tú?
Yo pienso que este es el mejor momento para mí para pensar qué era el cine, qué queremos del cine, y seriamente pensar si que porque un gobierno, con la ideología que sea que tenga, va a dejar de apoyar el cine, uno va a dejar de existir. Yo no pienso dejar de existir. Yo espero el año que viene estar haciendo otra película, si el gobierno argentino apoya un poco, genial. Si no, no. Y será una pésima publicidad que existan películas en donde un gobierno una industria que no recibe ningún tipo de atención de un gobierno que supuestamente le interesa la industria argentina, cosa que hasta ahora no se ve claramente que le interese la industria argentina, pero digo, será una vergüenza para él, pero yo no voy a dejar de hacer cine y ninguno de mis compañeros va a dejar de hacer cine.
Muchas gracias, Lucrecia, nos vemos en la próxima película.
Gracias, muchas gracias.
Otra voz femenina para terminar este carrusel de las artes. Les ofrecemos un poco de soul francés, Save Me, de la cantante Julia, quien es una nueva figura de la canción. Estuvieron con ustedes Vanessa Loazón, el montaje, y quien les habla, María Carolina Piña. Les esperamos la semana entrante a esta misma hora, como siempre, por RFI. Merci beaucoup, au revoir. Sur paix ouvert, comme un pansement, sur cœur ouvert, baby, je suis tombé à l'eau, et toi pour me sauver, t'as trouvé les anneaux, baby, baby, save me.
La vida en el planeta.
En Corea del Sur, delegados del mundo entero están reunidos esta semana en una quinta ronda de negociaciones para un tratado de regulación de los plásticos, pero existen resistencias de algunos sectores. Nos lo explica Rafael Morán en esta edición de Vida en el Planeta.
¿Qué se puede hacer para reducir la asombrosa cantidad de envases de productos de supermercado, principal fuente de residuos plásticos que contaminan los mares? Esta cadena francesa de supermercados optó por vender el 100% de sus productos a granel y así evitar el uso de plásticos, adelantándose a una ley europea que prohibirá en 2030 el envase de frutas y verduras en plásticos, por ejemplo. En esta tienda, los cereales, los legumbres y los productos de limpieza se venden en grandes contenedores. Este cliente, por ejemplo, trajo su botella que llena con vinagre de limpieza.
¿La moitié de eso?
Voilà, la moitié.
Didier Henretat es cofundador de las tiendas Day by Day, una cadena creada hace 11 años.
Hemos calculado que redujimos en más de 70% la cantidad de embalajes de plástico en circulación.
¿Y cómo le hacen, por ejemplo, para no usar todos estos envases de plásticos de yogur?
Aquí trabajamos con lecheras regionales que preparan el yogur en envase de vidrio, retornables, y que serán limpiados y reutilizados una treintena de veces. Alentamos lo más posible a los clientes a usar sus propios envases. Claro, esos envases tienen que cumplir con los estándares de limpieza, y si no tienen, les propondremos envases gratuitos.
Esta cadena, que cuenta con unas 40 tiendas, sufrió una caída de su clientela durante la pandemia, reconoce Didier Henretat. Desde unos meses, sin embargo, la situación ha mejorado y está volviendo una clientela que busca evitar el desperdicio de alimentos y el uso de plásticos.
Seulement 26% des emballages ménagers plastiques sont recyclés.
Se reciclan solamente el 26% de los envases plásticos domésticos. El 40% son incinerados y el 30% restante son enterrados en vertederos. Esto causa una contaminación eterna y una filtración en las capas freáticas.
Et bien sûr, dégradation des plastiques jusque dans les nappes phréatiques.
Bonjour. Bonjour, monsieur.
En Francia, los grandes supermercados tienen hasta 2030 para dedicar el 20% de su superficie a los productos a granel. Es una de las soluciones preconizadas por Naciones Unidas para reducir los desechos plásticos. La solución a la contaminación por plásticos que ingieren los animales, invaden los mares y ríos y ponen en riesgo nuestra propia salud, sin embargo, vendrá sobre todo de políticas a escala global para limitar su uso. Si no se hace nada para limitar los residuos plásticos, con el ritmo de crecimiento actual, la contaminación pasará de 360 millones de toneladas anuales a más de 610 millones de toneladas por año. Hoy en día vertemos al océano el equivalente a un camión de basura lleno de plásticos cada minuto. Los delegados de 175 países se reúnen esta semana en lo que debería ser la última de las 5 negociaciones para un tratado vinculante para acabar con la contaminación por plásticos. ¿Qué tan ambicioso podría ser este tratado? ¿Cuáles serían las medidas más eficaces contra esta contaminación? De todo esto hablamos con Andrés del Castillo, abogado especialista de las negociaciones sobre plásticos en la ONG CIEL, Centro Internacional del Derecho Ambiental. Andrés del Castillo, buenos días. Usted se encuentra en Corea. En estas negociaciones hay dos bloques principales. Existe una coalición de alta ambición, unos 60 países que piden medidas significativas para reducir la producción, la contaminación plástica. En este grupo hay países como Francia, Ruanda, Ecuador, Colombia o Chile. ¿Qué más proponen?
Ellos lo que están pidiendo es que más o menos se trabaje sobre todo el ciclo de vida de los plásticos, se proteja no solamente el medio ambiente, sino la salud humana, ¿no? Y que exista una reducción de la producción y el consumo de polímeros de plástico primarios, pues que se vaya a niveles sostenibles, que es muy, muy importante, y que también se baje el tema de subsidios que van en contra de los esfuerzos para acabar contra la contaminación por plásticos. Es a donde van ellos, y trabajar el tema de químicos, ¿no?
Actualmente, ¿qué tanta regulación hay para los aditivos tóxicos en los plásticos y cómo limitar su uso?
Ya ha habido varios estudios que afirman que la regulación actual a nivel internacional no es suficiente. porque cubre más o menos menos de 1% de los químicos que se usan o que se encuentran presentes en los plásticos, que son alrededor de 16.000 químicos, ¿no? De los cuales más de 4.000 son de químicos de alta preocupación. Entonces, lo que se pide en ese tratado es que se utilice un enfoque basado en no solamente regular los químicos por químicos, porque eso duraría una eternidad, sabiendo que estos procesos duran entre 2 a 5 años para poner en una lista, pero que sea por familias de químicos, ¿no? Por ejemplo, los bisfenoles, ¿no? Que no se vea bisfenol por bisfenol, porque eso también traería soluciones que a veces son peores que la misma cura. Entonces, esa es la primera. Y lo segundo es que sean los químicos a través del ciclo de vida de plásticos, no solamente los que se encuentran en productos, sino los químicos que emanan o que no están adheridos intencionalmente, pero después de las reacciones aparecen en los productos. Y también durante todo el ciclo de vida hay un aspecto vinculado con los químicos que es muy importante que se tenga en cuenta. Y esto también tiene que ver con lo que llamamos el caballo de Troya, que son los microplásticos, ¿no? Que terminan siendo unas microesponjas de los diferentes aditivos químicos y los van llevando por todo el planeta, ya sea porque se van degradando y van yendo con las corrientes marinas, pero también hay estudios que demuestran que a través de las corrientes aéreas, ¿no? del aire y el viento, se está llevando microplásticos a todos los rincones del planeta.
En cambio, hay otro grupo de países que obstaculizan un acuerdo ambicioso para limitar la producción de plástico.
Sí, existe un grupo de países que normalmente son países altamente dependientes de los hidrocarburos, donde encuentras países como Arabia Saudita, como Qatar, como Bahrein, incluido ahí podemos incluir a Rusia y a Irán dentro de esos países. China es un poco particular, ¿no?, en ese aspecto, e India también, pero un poco se alinean con ellos. Pero muestran un poco más de flexibilidad en la hora de la negociación. Pero estos países que te comentaba son países que están mucho trabando las negociaciones, ya sea por vía procedimental o por vía de sustancia, oponiéndose a cualquier medida que restrinja el comercio de plásticos, que son el plan B de las energías fósiles, sabiendo que el mercado está yendo en una dirección de energías alternativas y más sostenibles, ¿no? Entonces, pero ahí ya vemos también unas dinámicas en los mercados, ¿no? Sobre, primero, que hay un vínculo creciente entre la producción primaria de plásticos y la contaminación. Hay estudios que lo demuestran. Lo segundo es que a nivel financiero, ya el Instituto de Economía Energética y de Análisis Financiero dijo que debería establecerse un límite a la producción porque hay un desequilibrio en el mercado y se debe mitigar esos riesgos también.
Los países productores de petróleo apuestan más al reciclaje, es su narrativa en las negociaciones. ¿Y por qué insisten tanto en reciclar los plásticos?
Sí, actualmente las tasas de reciclaje están por debajo del 10% y todas esas medidas que han sido inadecuadas para abordar la crisis, ¿no? Sabemos que el reciclaje tiene sus limitaciones, el mecánico, y el químico es un reciclaje, es una especie de arcoíris con unicornios que vende la industria para decir que hay una forma de reciclar todo lo que no se puede reciclar mecánicamente, pero a escala no funciona. Eso funciona en laboratorio, pero sabemos que también tiene unos costos ambientales de uso de agua impresionantes, pero ellos la apuestan a estas tecnofix, que se llama, que es una apuesta muy peligrosa, ¿no? Hacia tecnologías que todavía no han sido probadas para decir eso nos va a salvar de la crisis. Reciclemos y ya.
¿Podemos recordar por qué es tan difícil reciclar el plástico? No es lo mismo que el vidrio o el cartón. Solo el 9 o el 10% del plástico global se recicla.
Una de las razones es porque existen muchas clases de plásticos y estos plásticos no tienen en verdad una regulación de qué se mezcla con qué, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la botella PET se puede reciclar, pero hay Hay otros contenedores que están en PET que no se pueden reciclar de la misma forma, sencillamente porque tienen aditivos que son diferentes, y al momento de mezclarlos y de empezar ese proceso, ya se le baja el nivel de calidad al pellet, ¿no? Que necesitas para usarlo después como materia prima. Por ejemplo, es muy peligroso, y hay estudios que están mostrando cómo los productos de la cocina, el plástico negro que se llama, que utiliza material reciclado, tiene esos contaminantes dentro de los nuevos productos, ¿no? Que llamábamos. Entonces, por eso hay esas limitaciones, ¿no?
Andrés del Castillo, hay países, estados, ciudades que ya prohíben los plásticos de uso único, como las bolsas de supermercados. ¿No son suficientes estas medidas?
Sí, esas medidas son soporíferas o paliativas en general, ¿no? Son medidas que atacan un poco la demanda, pero el plástico en sí, por sus propiedades, busca otras formas, y la misma industria se encarga de crear un mercado para volver a poner el plástico en otra forma en el mercado. Entonces, y eso lo vemos, damos un ejemplo siempre con el número de plantas que se está de producción de plástico que se están proyectando construir y se están construyendo ya, que es alrededor, entre 2023 y 2027 se van a construir 1.400 nuevas plantas, ¿no? Entonces, sí, normalmente por estas medidas fueran eficaces, no, eso no debería ser el resultado, ¿no?
Las negociaciones para un tratado internacional contra los residuos plásticos tendrán lugar hasta el 1 de diciembre en Busan, Corea del Sur. Y no olviden que pueden consultar nuestra aplicación RFI Mundo y nuestra página web para seguir al tanto de la actualidad medioambiental.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. No olviden que pueden siempre seguirnos en nuestra web rfimundo.com o en nuestra página de Facebook RFI en español. Pueden visitar también nuestra aplicación Pura Radio, que encontrarán en nuestro sitio web. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de RFI.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.